titulares de esta hora. El presidente Obama recibe en la Casa Blanca a voluntarios que han trabajado y trabajarán en la lucha contra el ébola en África Occidental. Según informe del Banco Mundial, Colombia y Singapur son las mejores naciones del mundo para hacer negocios. Y en Venezuela, los cambios ministeriales generan diversas reacciones.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Sahara Busaid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama se reunió este miércoles con profesionales de la salud que combaten y combatirán el virus del ébola en África Occidental. El encuentro se da en medio de un debate sobre el trato que se quiere dar a médicos y enfermeras que regresan del continente africano después de tratar a pacientes que padecen de la grave enfermedad.
El presidente afirmó que estas personas que han decidido dejar sus hogares y sus familias para ayudar en África deben ser tratadas con dignidad, respeto y de manera apropiada. El mandatario aseguró que el mundo necesita a estos doctores y enfermeras más que nunca. Después de las medidas tomadas en Nueva Jersey y Maine, donde una misma enfermera está siendo sujeta a una cuarentena a pesar de no tener síntomas, Obama advirtió que si se desanima a estos trabajadores, el país no está haciendo su trabajo en proteger a los ciudadanos. Esto porque, según él, la única manera de evitar más contagios en la nación es atacando el problema en su fuente, África. Obama dijo que entiende que después de ver los titulares y las noticias, es normal que algunas personas tengan temor y estén preocupadas. Sin embargo, él señala que su principal mensaje es que hay que concentrarse en hechos científicos y no en el miedo. El mandatario expresó que cuando escucha gente que habla de liderazgo estadounidense y después promueven políticas que no atacan el problema de frente, se siente frustrado.
Una enfermera estadounidense le advirtió al estado de Maine que si trata de someterla a una cuarentena, ella peleará por su libertad.
Sigo muy preocupada por estas políticas de cuarentenas obligatorias para los trabajadores de salud. Creo que solamente estamos aumentando la estigmatización que no está basada en ciencia o evidencia. Y si estas restricciones no son removidas por el estado de Maine, a más tardar, la mañana del jueves, iré a las cortes para obtener mi libertad.
La enfermera Stacy Hickox volvió hace algunos días de África donde trató a pacientes con ébola. El gobernador de Maine está preparando acciones legales que la obliguen a estar bajo cuarentena. Hickox no tiene síntomas y antes de volver a Maine, la enfermera fue confinada sin su consentimiento en Nueva Jersey. El caso genera controversia en el país. Por un lado, los estados aseguran que están respondiendo a las preocupaciones de sus ciudadanos. Por el otro, el gobierno estadounidense afirma que esto podría desanimar a profesionales de la salud del país de que vayan a África para combatir la enfermedad, una prioridad para la Casa Blanca. Esta opinión también se reflejó en las palabras del director interino de Salud Pública de Estados Unidos en una entrevista con La Voz de América.
En primer lugar, tenemos que ver a nuestros trabajadores de salud que van a África Occidental como héroes. Estas son personas que en muchos casos son voluntarios y necesitamos más de ellos. Cuando ellos regresan, tenemos que tratarlos con respeto. No podemos simplemente aislarlos.
Las cuarentenas propuestas por estados como Nueva Jersey, Nueva York y Maine van en contra de lo recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Su portavoz en español le dijo a La Voz de América que las recomendaciones son solo sugerencias.
Nosotros no tenemos jurisdicción sobre lo que hacen los gobiernos en cada estado.
La enfermera Casey Hickets le declaró a la cadena ABC que no entiende que las personas en su comunidad tengan miedo de que ella esté en libertad, ya que los hechos científicos indican que ella no tiene ni tendrá ébola.
El abogado de la enfermera Stacey Hickets también le aseguró a la cadena ABC de que las autoridades en Maine no tienen ningún tipo de hecho científico para obligar a que su cliente siga en su casa en esta cuarentena. Al mismo tiempo, en este momento todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que forman parte de los equipos que responden al ébola en África serán sometidos a 21 días de aislamiento supervisado. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, anunció esta medida este miércoles y dijo que la decisión fue tomada teniendo en mente las preocupaciones de los familiares de los soldados.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Singapur y Colombia son los dos mejores países del mundo para hacer negocios. Esto según el informe del Banco Mundial titulado Haciendo Negocios en 2015, más allá de la eficiencia. El documento, según el organismo internacional, presenta indicadores cuantitativos sobre regulaciones empresariales y protección de los derechos de propiedad que pueden compararse.
Según el termómetro del Banco Mundial, hay buenas y malas noticias. La mala es que el primer lugar, o mejor dicho, el mejor país del mundo para montar un negocio, no está en América, sino en Asia. Pero la buena noticia es que en la mitad de los países de nuestra región han mejorado las condiciones para hacer negocios. En la lista, que encabeza Colombia, aparecen Perú, México, Chile y Puerto Rico.
Primero, tienen una democracia, tienen una estabilidad jurídica de muchos años, lo demuestran día a día. Allá no se expropian compañías, ni se cierran o nacen leyes todos los días. Y de alguna manera viene trabajando muy coherentemente en una actividad económica de exportación e importación, lo que es una apertura al mundo.
Y aunque Colombia y Venezuela son hermanos geográficamente, en este listado están separados casi diametralmente, ya que Colombia se ubica en el puesto 34 de la clasificación mundial, mientras Venezuela aparece al final de la lista en el puesto 182 del total de 189 países analizados.
Definitivamente debe ser Venezuela. De Venezuela, pues todo lo que escuchamos, la situación de Venezuela es catastrófica. Venezuela no solamente no exporta al mundo, sino que no produce absolutamente nada en este momento.
Aunque 16 de las 32 economías de la región han mejorado las regulaciones, la burocracia o el papeleo excesivo para montar o expandir un negocio, otros comerciantes consultados por La Voz de América parecen advertir lo que le hace falta a la otra mitad de las naciones para ser consideradas lugares donde se vuelve fácil montar un negocio.
Nuestros empresarios no han aprendido a combatir la informalidad, que es el peor problema que se presenta para hacer negocios en América Latina.
Brasil, Argentina, Bolivia y Nicaragua son otros de los países que, como Venezuela, son considerados en el informe como naciones en las que se presentan más obstáculos para realizar negocios en Latinoamérica. Según este listado, los tres países más importantes y con mejor ambiente para hacer negocios son Singapur, Nueva Zelanda y Hong Kong. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y hablando de Venezuela, en ese país se generan diversas reacciones ante los últimos cambios realizados por el presidente Nicolás Maduro a su gabinete ministerial.
Ante la persistente crisis política y social que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro realizó algunos cambios dentro de su gabinete y designó a la almirante en jefe Carmen Meléndez como ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en sustitución de Miguel Rodríguez Torres. Asimismo, designó a Vladimir Padrino como nuevo ministro de Defensa.
He designado a la almirante en jefa, ministra de Interior, Justicia y Paz, a partir de hoy, y al general en jefe, Padrino López, le voy a entregar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa para que continúe su labor de construcción de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Las reacciones ante estos anuncios no se hicieron esperar. El analista Eduardo Martínez, en conversación con La Voz de América, indicó que en Venezuela cada día aumenta el militarismo dentro del Estado.
Este es un gobierno cívico-militar en donde los militares tienen cada vez mayor fuerza. Y bueno, el gran temor que tienen los analistas es que esto termine la parte militar saliendo de la parte cívica.
Por su parte, el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles declaró que el gobierno prefiere mejorar la situación económica de los militares para mantenerse en el gobierno.
Aquí le suben el salario a los militares, le suben el salario a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro pueblo pelando. Esa es la realidad.
Sin embargo, el politólogo Nick Merevans señaló que estos cambios son oportunos y responden a una situación específica y además a su propia necesidad.
El cambio de los ministros es un cambio absolutamente discrecional. Es una necesidad estratégica por parte del presidente de actualizar su gabinete y es un derecho absoluto.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Este es el primer desastre de la Agencia Espacial Estadounidense NASA desde que decidió subcontratar a empresas privadas para sus vuelos a la Estación Espacial Internacional. Un cohete no tripulado explotó 6 segundos después de su despegue. Frank Culbertson es vocero de Orbital Sciences, la compañía propietaria del aparato. Es una situación muy difícil cuando se pierde un vehículo de despegue como este y su carga, pero no es tan trágico como perder una vida asociada con el hecho. De manera que nos complace anunciar que no hubo lesiones y que las normas de seguridad en tierra como en el aparato funcionaron como debían y todo lo que perdimos fue equipos. El cohete Antares de la empresa estadounidense Orbital Sciences transportaba la cápsula no tripulada Cygnus que hacia la Estación Espacial Internacional Alpha. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla, Leonardo Bonet, junto a Zahara Abuzaid.